Nosotros hemos estado analizando la condición alrededor de nosotros, la situación crítica que ha alcanzado muchos países, la crisis financiera, la crisis matrimonial, la crisis social, académica. Y nosotros sabemos que en el final de los tiempos, nosotros veremos la proliferación de mayores problemas todavía. Y de esta manera el Señor está probando, el Señor está visitando, el Señor está amonestando, porque a través del sufrimiento nosotros identificamos nuestra verdadera índole, nuestra verdadera identidad en relación a los caminos del Señor. Hay un texto que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo, a pesar de las experiencias difíciles por las cuales pasó, a pesar de las pruebas y tribulaciones, los naufragios, los azotes, aún así en todas las cosas él alababa al Señor, porque sabía que era una manera como el Señor manifestaba su misericordia y daba al ser humano la oportunidad de aprender, de someterse, de arrepentirse y de alabar el nombre del Señor. Pero esta noche, al hablarles sobre el valor del sufrimiento, nos preguntamos si realmente vale alguna cosa que nosotros suframos. ¿Quién se alegra con el sufrimiento? Pero antes de entrar en el meollo de este mensaje, yo quiero decirles que cada vez que nosotros pasamos por caminos difíciles, cada vez que caminamos por el valle de sombra de muerte, nos damos cuenta que el incrédulo endurece su cerviz en rebelión, en discordia con los propósitos divinos, mientras que el Hijo de Dios, los seguidores del Señor, saben que el Señor transformará su sufrimiento, su tristeza, en gozo, para que se cumplan las promesas abundantes del Señor que encontramos en las Escrituras. Yo quisiera compartir con ustedes esta noche 4 puntos para este mensaje, 2 que reflejan el resultado negativo que cae sobre los hijos de desobediencia, y 2 resultados positivos sobre los hijos de Dios. Al hablarles pues sobre el valor del sufrimiento, consideremos en primer lugar que algunos no se arrepienten a pesar de las aflicciones, a pesar de los sufrimientos. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 5, Isaías 1:5, La Escritura dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En el mismo libro de Isaías, capítulo 42, versículo 25, Isaías 42, versículo 25, la Escritura dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. El Señor usa medios para alcanzarnos. Y la razón por la cual nosotros pasamos por aflicciones no es que Dios se plazca con nuestro sufrimiento, sino que Él permite los sufrimientos en nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que nos identifiquemos con Él, para que dependamos más de su misericordia. En el mismo libro de Isaías, capítulo 57, el versículo 17, al analizar el hecho de que muchos siguen sin arrepentirse a pesar de las aflicciones, Isaías 57, versículo 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y es precisamente esa terquedad, esa dureza de cerviz, esa rebelión, lo que caracteriza, pues, el corazón de los incrédulos, de aquellos que están marcados para una eternidad lejos de Dios, en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Más adelante en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 30, Jeremías 2, 30, el Señor sigue hablando diciendo, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. No han recibido corrección. La rebelión ha estado presente y algunos no se arrepienten a pesar de los sufrimientos. En segundo lugar, el sufrimiento provoca que los incrédulos le maldigan a Dios. El sufrimiento provoca que los incrédulos le maldigan a Dios. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 22. Segundo de Crónicas 28, versículo 22. La Escritura dice, además, el rey Acaz en el tiempo de aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, seguía pecando. Y cuando nosotros leemos el contexto de su pecado, él seguía maldiciendo a Dios por su corazón no arrepentido. Por eso el texto principal que hemos dado lectura esta noche, en Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Veamos algunos otros aspectos de esta rebelión que le lleva al incrédulo a maldecir al Señor. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 21, Isaías 8, versículo 21, La Escritura dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Seguirán maldiciendo. Y una de las razones por las cuales les estoy compartiendo esta noche este mensaje es porque esa será exactamente la actitud de aquellos que estén sobre la faz de la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. La música especial de esta noche nos hablaba sobre la necesidad de que nos alistemos para partir con el Señor. Es importante que nosotros estemos listos, preparados. Pero aquellos que se queden para atrás pasarán por una gran tribulación. Y una de las características mayores será el hecho de maldecir a Dios en medio a sus aflicciones. El libro de Apocalipsis, que nos habla específicamente sobre este período de gran tribulación, Apocalipsis capítulo 16, versículos 9, 10 y 11, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Al hablar entonces sobre el valor del sufrimiento, hemos caracterizado en primer lugar que algunos no se arrepienten en medio de sus aflicciones, y en segundo lugar, los incrédulos blasfeman el nombre del Señor. Ahora, para los dos últimos puntos, consideremos pues el resultado positivo sobre vidas que son transformadas. Hombres y mujeres que se arrepienten volviendo al camino del Señor. Veamos pues en tercer lugar que en medio de las aflicciones algunos se arrepienten y regresan a la presencia del Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. Deuteronomio 31, versículo 17, la Escritura dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? En otras palabras, los seres humanos que realmente le buscan a Dios, ellos reconocerán que merecen las aflicciones porque se han apartado de Dios en sus vidas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Segundo de Crónicas, capítulo 15. Versículo 4, la Escritura dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea, en medio al dolor, en medio al sufrimiento, en medio a la tribulación, cuando le buscamos al Señor, ciertamente lo hallamos. Isaías expresa de una otra manera también muy importante En el capítulo 26 de su libro, Isaías 26, versículo 16, diciendo: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Sí, hermanos, la vara de corrección es para los hijos. Si realmente somos del Señor, Él nos castiga con un propósito: a que nos arrepintamos y volvamos a Él. Como les he leído en Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas las cosas contribuyen al bien. En cuarto lugar, hablando sobre el aspecto, el resultado positivo de la tribulación, del sufrimiento, al haber reconocido, pues, en ese tercer punto, que hace que algunos se arrepientan y se vuelvan a Dios, en cuarto lugar, hace que personas desobedientes se comprometan con el Señor. Nosotros estamos viviendo en una época a donde falta el compromiso. A veces uno está comprometido con el deporte, comprometido con la familia, comprometido con el trabajo, comprometido con la educación, comprometido con los placeres, pero le hace falta la cosa más importante, que es comprometerse con Dios. Por eso Cristo formula aquella pregunta que ya hemos mencionado en otras ocasiones: ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Él quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Y muchas veces Él usa la aflicción, el sufrimiento, las pruebas, las tormentas de la vida, para que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos a Él y nos comprometamos con su palabra. Consideremos algunas expresiones bíblicas que nos ayudarán a conocer esta enseñanza. En el libro de Daniel, por ejemplo, nosotros tenemos el testimonio del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículos 30 al 37, la escritura dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo testimonio de un hombre que era considerado un Dios en el mayor reino, el más rico de los reinos que existieron sobre la faz de la tierra. Pero Dios lo abatió. Y a través del sufrimiento, él aprendió a alabar al Señor. Al llegar a la conclusión de este mensaje sobre el valor del sufrimiento, yo quisiera pues considerar con ustedes el hecho de que nosotros todos tenemos aflicciones. El mismo Cristo en cierta ocasión dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero a pesar de la promesa de aflicciones, hay una promesa mayor. Él dijo: pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. La diferencia entre nosotros y los incrédulos es que aquellos pasan por sus tribulaciones y sufren y no se arrepienten, al contrario, blasfeman contra el nombre del Señor. Mientras nosotros, los que creemos en la soberanía de Dios y entendemos sus propósitos sobre nuestras vidas y reconocemos que Él nos castiga porque el Padre al Hijo que ama disciplina, nosotros podemos aprender a través de los azotes, podemos madurar a través de las tribulaciones y saber que todas las cosas contribuyen al bien, dicen las Escrituras, todas las cosas. O sea, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en esta conclusión, yo quisiera pues traerles algunos versículos más en esta carta preciosa de Pablo a los romanos, después de hablar de los propósitos del llamamiento, los propósitos del sufrimiento. Él sigue diciendo, versículos 29 en adelante: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra clave que está en esta carta magna del cristianismo es antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. El mensaje de Pablo es, a pesar de las aflicciones, a pesar de los sufrimientos, nosotros reconocemos el valor del sufrimiento, porque en cada uno de ellos somos más que vencedores por medio del Señor. Ese es el mensaje para la iglesia. Ese es el mensaje para nuestros días. Ese es el mensaje para los que estamos pasando por momentos de aflicción, de tribulación, de grandes pruebas. El Señor está con nosotros y Él nos guardará todos los días de nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Pongámonos de pie y oremos.